11 de la mañana, 20 minutos, 14:08, la temperatura es el registro de las 11. Te dije, no te dije, le dije a Pedro que le tenía una sorpresa. El otro día hablábamos de la llegada del agua a San Antonio, que se cumplió 45 años de la llegada del agua a San Antonio. Tiene la amabilidad de atendernos Adrián Osobnícar, que es este...
recopilador, es camarógrafo, sí. Recopilador histórico, un amigo, lo saludamos.
Y lo llamamos para que nos cuente qué registro hay de cómo se vivió esa llegada del agua. Buen día, Adrián. Claudia Beltramino y Pedro Caram te saludan. ¿Cómo estás?
Sí, buen día, buen día. Bueno, le agradezco esta oportunidad realmente de poder conversar con ustedes.
El gusto es nuestro.
Buen día, Adrián.
Bueno, cuéntenos cómo fue la llegada del agua hace 45 años, cómo fue vivir sin agua y cómo es, qué significó la llegada del agua. A uno estas cosas le parecen súper cotidianas, pero me imagino que deben ser la diferencia entre el día y la noche poder tener agua, ¿no?
Sí, el día y la noche sería a lo mejor tal vez algo extremo, pero yo pienso que yo le pondría un antes y un después de la llegada del agua. Creo que San Antonio se adaptó a una circunstancia propia de la naturaleza. Nosotros, para muchos que no saben, nacimos sin agua. Del momento que el día 10 de julio de 1905 nace San Antonio, era muy escasa el agua que había para poder seguir creciendo en esa localidad. Obviamente que pasaron 67 años desde 1905 a 1972. Así que imagínense lo que se vivió en esa época y hasta el día que llegó el agua, como el agua corriente, como decimos nosotros, y que brotó de la canilla ese recurso que hizo que realmente a partir de ahí San Antonio empezara a crecer.
¿Cómo definen San Antonio un lugar que no tenía agua? Porque la verdad que si uno piensa, el requerimiento más básico es tener agua cerca, poder proveerse de agua. ¿Por qué eligieron San Antonio?
Y San Antonio formó parte de aquella comarca, seguramente ustedes que viven en Viedma habrán escuchado alguna vez cuando dicen la comarca Viedma-Patagones.
Sí.
Y San Antonio se incluía también en los primeros tiempos, ¿por qué? Porque los barcos llegaban hasta San Antonio, hasta la zona del el muelle de Punta Verde, pero todos provenían de todo un circuito que desde Buenos Aires hacían toda la zona de Viedma, Patagones por ende, y terminaban en lo que es el Saco Viejo, el Puerto del Este. Por lo tanto, era una comarca grande que permitía realmente que San Antonio sea explorado por muchas circunstancias. San Antonio ha sido un nexo fundamental hoy por hoy, por el solo hecho de tener mar. Y hay otras cosas que a lo mejor seguramente ustedes lo saben, pero bueno, aquí fue punta de riel del inicio de la actividad ferroviaria, desde Punta Verde hasta San Carlos Bariloche. Aquí estuvo el Príncipe de Gales. Aquí se inició lo que sería el tramo de lo que es la aeroposta, cuando vino Antoine de Saint-Exupéry allá por 1929, y aquí nació también, muchos desconocen, en 1933 la aviación marina de la Armada Argentina, cuando desde Punta Indio hasta San Antonio Este hace el primer vuelo el Teniente Sar, que después, el capitán de navío, que después pasa a ser almirante, quizás muchos hoy hay una base con ese nombre. Uh-huh. Así que todo eso tenía que ver con un San Antonio que tenía cosas que hacían de que estaba en un lugar importante, y aparte de ello era el nexo entre la Patagonia, entre lo que denominamos la zona de Bahía Blanca, y el límite final de lo que es la Patagonia, porque acá se acopiaba la mayoría de los cueros del ganado y después se trasladaba a Buenos Aires.
Los frutos del país.
Exactamente, para el país. La empresa Delfino fue la que empezó a trabajar, la empresa Delfino, que sería la que motorizó toda la actividad marítima, empezó a trabajar fuertemente desde el momento que nace San Antonio acá en este lugar. O sea, el agua fue un impedimento en ese momento, pero para aquellos que venían en barco traían barriles de agua como para saciar ese problema. El problema lo tenía la gente que vivía ahí en nuestro lugar, que buscó todas las alternativas, desde los jahueles, desde Aguada Cecilio, que fue el primero que nos dio esa posibilidad a través de la Aguada Amarga, se llamaba, que después, por ende, nosotros lo conocimos como la Aguada Cecilio Crespo, y hoy se llama Aguada Cecilio en homenaje a ese gran pionero también que tuvo toda nuestra zona, y que durante un determinado tiempo nosotros recibimos ese recurso a través de carros, muy escaso obviamente en cuotas, como decíamos, para cada habitante. Y un detalle, nosotros nos acostumbramos a vivir desde el primer tiempo hasta que empezaron los trenes aguateros con una capacidad de agua de casi entre 60 a 100 litros diarios. Uh-huh. Es lo que se gasta en menos de un segundo hoy, o un segundo diríamos, porque el sí, uso del agua sí, es constante. Así que soportamos también un montón, o sea, de enfermedades. En el año 1916 nuestra, que a lo mejor quizás no sepa, se diezmó nuestra comunidad porque se secó el arroyo. Imagínense, o sea, no hubo tanto caudal de agua del arroyo Balseta y sufrimos grandes enfermedades que afectó grandemente a en ese momento a la población.
¿Cómo trasladaban el agua desde el arroyo Balseta? ¿En carro?
No, bueno, después comienza la etapa. Los carros eran los que yo les decía en la primera etapa de sí, cuando venían de Aguada Cecilio y sí, la zona que teníamos los molinos, que se traían carros de agua. Pero en 1911 ya empezó a circular el tren aguatero con frecuencia. No nos olvidemos que el 20 de marzo de 1910, dos presidentes, un electo y uno en ejercicio, que eran José Figueroa Alcorta y Roque Sáenz Peña, llegan a Punta Verde, acá San Antonio Este, para dar inicio a las actividades del el ferrocarril desde San Antonio a Balseta. Ahí nace otra etapa. ¿Por qué? Porque ahí comienzan las tratativas para que empiece a funcionar el tren aguatero, el famoso tren aguatero, que depositó todas las esperanzas y los sueños durante más de 6 décadas en San Antonio.
¿Qué hay que decir, Adrián? Buen día, Pedro Carán te saluda.
Pedrito Carán, bueno.
Que tu papá y el mío laburaron en eso, ¿no?
Y cómo no, Jesús Carán y Osmar, mi viejo, si habrán pasado etapas de los trenes aguateros, porque fue una etapa también donde tuvieron que ver mucho los fraternales y los de la Unión Ferroviaria. Te imaginarás que ellos también sufrieron toda esa etapa, ¿eh?
¿Pero cómo? ¿Venían dentro del
venían
vagón?
Venían grandes vagones cisternas. Bueno, contalo, Adrián, vos. Venían, eran vagones cisternas que venían de Balseta y se descargaban en San Antonio.
Claro, eran 20 vagones de 40.000 litros, lo que hacía que trajeran 800.000 litros de agua, mejor dicho.
¿Diarios?
Diarios, y a veces hacían 2 viajes, hasta 3, pero todo dependía de los trenes pasajeros que en ese momento circulaban. O sea, a veces se traía uno solo porque como había trenes que iban y venían desde Buenos Aires, sí, entonces no había tiempo para hacer los cambios de vía y todo traía un proceso. No era tan fácil ir a buscar a Balseta, había que esperar que pasan los trenes pasajeros. Había que dejar toda la formación en un costado, en las tomas, y eso demoraba un determinado tiempo. Y si tenían la desgracia de que venía un pasajero en ese tiempo, había que volver a desarmar la formación y esperar que pase y volver a armarla. O sea, era una odisea que hoy se puede contar con mucha liviandad, pero era todo un proceso para que llegara el agua hasta acá. Y ahí era realmente la motividad que tenía la gente en ese momento cuando llegaba el tren aguatero. Era maravilloso. Ahí viene el agua, ahí viene el agua.
Bueno, y hay lugares emblemáticos de San Antonio, ¿no? Donde de los trenes pasaba el agua a los camiones, ¿no?
Ah, porque ¿cómo era el sistema? ¿Llegaba
para la distribución posterior, sí, casa por
cómo
casa?
Era, ¿cómo era, Adrián, este tema? ¿Llegaba el tren aguatero y qué pasaba?
Ah, bueno, eso se depositaba. Nosotros tuvimos tres aguaterías o tres lugares donde se depositaba el agua. Una estaba sobre la calle Victoria 50, que primitivamente es donde en la zona de Galpón, que Pedrito Carán lo debe saber muy bien, que es la zona donde hoy están los tamariscos, había un galpón de máquinas, ahí casi al final, donde hoy decimos los tamariscos, hay una cisterna importante, bueno, ahí se alojaba una parte del primer tren. En la segunda cisterna es donde está entre la estación a 200 metros, siendo para el paseo ferroviario, que quedó como una olla, que bueno, ya no existe más eso. Y la tercera es la guatería tradicional que tenemos nosotros, que está sobre lo que es el ex galpón ferroviario o el Consal. Uh-huh. Bueno, ahí 600.000 litros hasta a diarios se depositaban, y de ahí había una toma, como le decimos nosotros, que es un caño largo, que venían los camiones, hacían cola, y ahí se distribuían los camiones. Ahí comienza la vida del camión aguatero, que es ahí, eso es maravilloso, porque yo tuve que vivir las dos etapas del agua. Viví en una casa ferroviaria, pero la casa de mi abuela no era ferroviaria, o sea que mi abuela no tenía agua, y cuando venía a ver a mi abuela, vivíamos esa escasez, pero era tan ahorrativa mi abuela que le quedaban 2 litros de agua.
Aclarémosle a la audiencia, Adrián, que las casas ferroviarias tenían cisterna, digamos, ¿no? La mayoría tenían, claro, la cisterna con su bomba, y el ferroviario tenía como una prórroga, una situación de privilegio, en esas, no demasiado exagerada, pero un poco más de agua, tenía, digamos, un depósito de agua mayor que otros, digamos, ¿no?
Sí, pero no, hay que aclarar eso, porque ayer, hubo un programa aquí que hablamos con ferroviarios, y esa palabra de suerte y privilegio que decía Pedrito, tenía que ver porque los que eran ferroviarios tenían la capacidad de recibir, porque había, obviamente, que eso se descargaba en una cisterna, y después por un sistema de caños en las casas ya teníamos agua, pero eso no quería decir de que el uso era indiscriminado, sino al contrario. No, claro. Porque nos habíamos quedado en la familia de que el racionamiento era para todo igual, por lo tanto yo no me daba ese lujo de tomarme 2 litros, 1 litro de agua por día. Mi vieja no me dejaría jamás en esa época, porque me decía... vos te querés dar ese lujo, dice, y si fíjate tu abuela, o fíjate la vecina de la abuela, y fíjate que ellos ni siquiera tienen para tomarse bueno, entonces eso permitió de que toda la sociedad de San Antonio se acostumbró al racionamiento, a hacer el uso del agua, pero
racional. Adrián, nos tenemos que ir a las noticias, por eso lamento cortar esta deliciosa charla. Vamos a retomarla en algún momento, porque vamos a querer que nos sigas contando cosas de San Antonio. Te agradezco muchísimo por tu tiempo.
No, gracias por llamarme, y bueno, a sus órdenes. Gracias, saludos a Pedrito.
Un abrazo, Adrián. Un abrazo, nos vemos.
Hasta luego. Era Adrián Osobnikar, que es un recopilador de historias de San Antonio, que era un regalito que le teníamos a Pedro para conmoverlo. Pedro es súper sensible, con esto lo conmovemos. Después le sacamos plata. Nos vamos a las noticias y enseguida volvemos.